la Biblia si quieres ser sabio. Cree en la Biblia si quieres ser salvo. Y practícala si quieres ser santo. Encuentra el camino para descubrir la voluntad de Dios en Ruta Bíblica.
Ruta Bíblica.
Con ustedes, el hermano Naudi Mogollón.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Sean todos bienvenidos a su programa Ruta Bíblica, un espacio para la formación bíblica transmitido por nuestra emisora Radio Betania 93.7, La Luz a través del sonido. En Ruta Bíblica estamos transitando la ruta de la misericordia.
Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón.
Bien, nuevamente estamos conectados con Ruta Bíblica y en este día estamos recorriendo, o durante este periodo estamos recorriendo la ruta de la misericordia. Durante esta ruta, la del día de hoy, vamos a escuchar a Jesús que nos enseña, nos catequiza, nos evangeliza por medio de una serie de parábolas. Son la famosa trilogía de la misericordia que el evangelista Lucas nos presenta en el capítulo número 15. Vamos a leer la primera parábola, está Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Nos vamos a detener en un lugar desconocido, Lucas no nos dice dónde está Jesús. Creemos que Jesús va de camino hacia Jerusalén, pues puesto que Lucas le gusta mucho ese tema del camino de Jesús hacia Jerusalén, y en ese camino hace esta especie de formación para los discípulos. Los personajes que aparecen en esta parábola es un pastor que tiene 100 ovejas. ¿Cuál es la situación? Este pastor, que no tiene nombre, es un personaje anónimo, tiene 100 ovejas y se le pierde una. Es extraño que este pastor abandone a sus 99 ovejas y vaya a buscar la que se le perdió. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué este pastor hace eso? Parece un pastor medio loco, ¿no? Porque hace algo que no es inconcebible. Vamos a leer el texto bíblico, vamos a prestarle muchísima atención, porque Lucas nos muestra la posibilidad de enseñarnos, catequizarnos con una parábola. Vamos a escuchar con atención el texto.
Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: "Este acoge a los pecadores y come con ellos". Entonces les dijo esta parábola: "¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: "Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido". Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión.
Muy bien, este es el texto de Lucas. Es claro, es sencillo. El tema, o mejor, el texto, está abordando el tema de la misericordia. Lucas narra magistralmente este grupo de parábolas llamadas las parábolas de la misericordia en el capítulo número 15. En este capítulo, Jesús expresa muy bien el corazón de Dios con relación a la salvación y a la restitución. Defiende su contacto con los pecadores y desafía el comportamiento de quien lo critica y lo juzga. Esta parábola se encuentra enmarcada en el contexto, como dije anteriormente, del viaje que Jesús realiza hacia Jerusalén. Estas parábolas son una catequesis fundamental para enseñar. es una especie, un momento formativo que Jesús tiene con sus discípulos. El tema que aborda es el tema de la misericordia y el tema de la acogida de los pecadores. Esos son como los dos rieles sobre los cuales se mueve esta parábola. Ello forma parte de una revelación, o mejor, una exhortación. Nosotros sabemos que Lucas es un evangelista que es muy sensible a este tema. Le interesa muchísimo el tema de la conversión, sobre todo porque considera que la iglesia tiene necesidad de conversión. Lucas no está escribiendo un discurso para aquellas personas que se han alejado de la comunidad cristiana, sino que está hablando a los discípulos. Y lo hace porque Lucas se da cuenta, quizás un poco con amargura, que el pecado está dentro de la comunidad. Quizás no estamos acostumbrados a escuchar esta idea. Es importante tener presente que en los comienzos de la comunidad cristiana, la gente tenía un gran entusiasmo, los cristianos estaban muy entusiasmados, todos manifestaban un cambio de vida muy radical. Los primeros cristianos habían experimentado una vida de santidad, habían dejado detrás la vieja vida y habían comenzado un estilo nuevo. Algunos investigadores bíblicos afirman que este entusiasmo, esta alegría del comienzo, se debía a la idea de que pronto vendría el Mesías glorioso. Su venida era inminente. Se trataba entonces de recibir, tener un comportamiento heroico por algún tiempo, ¿no? Quizás por algunos meses, máximo por algunos años, ¿no? Porque después de todo esto cambiaría cuando volviese el Mesías. Sin embargo, las cosas no fueron así. La vuelta del Mesías se alargó. Ese Mesías glorioso que esperaba no terminaba de llegar. Llegó un momento entonces en que el entusiasmo de los inicios fue disminuyendo poco a poco. Muchos se retiraron de ese grupo que seguía a Jesús y volvieron al comportamiento anterior. Es decir, siguieron cometiendo pecados, olvidándose del entusiasmo inicial. Cuando Lucas escribe su evangelio, la iglesia tiene alrededor de unos 50 años. Ya han muerto las primeras generaciones y en la comunidad se comienza a sentir un cansancio. La gente está como desilusionada. Y Lucas, repito, con mucho sentido de amargura, se da cuenta de que la conversión es necesaria para los cristianos. Si en un primer tiempo era una predicación que se dirigía a los que no eran cristianos para que se convirtieran, ahora son los cristianos los que tienen necesidad de cambiar de mentalidad. Tenían necesidad de la metanoia para poder aceptar verdaderamente a Jesús. De esta manera, las parábolas de la misericordia quieren mostrar el comportamiento de Jesús con relación a los pecadores. Para catequizar a la comunidad cristiana, Lucas utiliza un género literario que conocemos perfectamente. Se trata del género literario llamado parábolas. Es importante tener presente qué es una parábola. La parábola, o mejor, la palabra parábola, es una palabra que viene del griego, ¿no? Compuesta por un prefijo que es para y balén, un verbo balén que significa lanzar. La parábola en latín significa similitud. Dicho con palabras muy sencillas, la parábola es una comparación, es un parecido, es un acercamiento. Significa poner cerca dos cosas que son parecidas, pero que pueden ponerse cerca, se pueden aparejar, se pueden convertir en parecidas. No se puede negar que entre las formas utilizadas por Jesús para enseñar, el método utilizado por Jesús para enseñar, su método preferido eran las parábolas. Las parábolas son relatos cortos, sencillos, vivaces, son dinámicas que utiliza Jesús de la propia experiencia de todos los días, ¿no? Porque se comprenden con facilidad y tienen una función de involucrar a aquellos que lo escuchan. Las parábolas tienen una función didáctica, es decir, quieren enseñar algo. Son distintas, por ejemplo, a los mitos o a las alegorías o a las fábulas, porque la parábola es una manera de expresarse. La parábola es un género literario que, utilizando una historia, quiere iluminar la realidad, quiere explicar un concepto difícil con uno más simple. O también se utiliza para dar una enseñanza. Casi todas las parábolas del Evangelio que se encuentran en los Evangelios se centran sobre temas muy particulares, tales como la venida del reino de Dios, las características de Dios, cuestiones que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la justicia. Las parábolas son un discurso imaginario, pero que tiene una correspondencia en la realidad. Cuando Jesús dice, por ejemplo, un sembrador salió a sembrar, todos entendemos lo que significa, solo que la parábola va más allá, quiere ilustrar el misterio del reino de los cielos. Lo que está detrás de esta parábola que hemos escuchado es el tema de la conversión, un tema que viene muy acorde con lo que estamos viviendo en este tiempo litúrgico. Para hablar de conversión, el texto bíblico utiliza un término griego que es el término de la metanoia. Es una palabra griega. Vamos a entender qué es la metanoia. La metanoia es una palabra griega, una palabra compuesta por meta, que significa más allá de, y nous, que significa mente. La metanoia es un proceso profundo de transformación interior. La metanoia es un cambio radical y completo. En los evangelios, cuando se usa este término, se quiere designar un cambio total interior, una conversión radical, una transformación profunda de la mente y del corazón. Además, los evangelios utilizan el término arrepentimiento para traducir la palabra metanoia. La metanoia designa más que un simple cambio de mentalidad. La metanoia es una conversión total de la persona, una transformación interior. La metanoia es el cambio radical de la mente y del corazón. Es la transformación radical que alcanza a las realidades más profundas del ser humano. Esto es lo que le permite cada vez mejor y mayor, con mayor coherencia, la propia fe y la vida cotidiana. A mí, cuando hablo de esto, de la metanoia, siempre me gusta hacer referencia a la metanoia no es un cambio, no es una conversión moral, ¿no? Cuando hablo de conversión moral, siempre hago referencia, no sé, a una persona que roba y cambia de vida, deja de robar, se convirtió. Sí, eso se llama conversión moral, pero a eso no es lo que se refiere la metanoia bíblica. La metanoia bíblica se refiere al cambio de mentalidad. Es un cambio profundo, radical, cambio de formas de ver la vida, ¿no? La parábola que hemos escuchado es una parábola que, si la leemos detenidamente, nos damos cuenta enseguida que los dos primeros versículos son una especie de marco narrativo. Es un marco, una introducción, que sirve para poner, encuadrar el relato, ¿no? Y en esos dos versículos encontramos los principales personajes de la historia. Y esto no lo podemos tener, no lo podemos olvidar, porque esto es lo que le da sentido a la parábola. El versículo 1 dice: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él, a Jesús, para oírle. Versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. El texto distingue claramente a dos grupos particularmente enfrentados y diametralmente opuestos: el grupo de los publicanos y el grupo de los pecadores versus los fariseos y los escribas. Ambos grupos, dice el texto, todos se acercaban a Jesús, tanto uno como el otro grupo se acercaban a Jesús para escucharle. Esto es un acercamiento positivo, solo que el grupo de los fariseos y de los escribas, dice Lucas, murmuraban. Lucas nos muestra en todo su evangelio que Jesús ejerce una fuerza de atracción sobre los publicanos y los pecadores. O sea, los publicanos y los pecadores siguen a Jesús como un imán. cambio, los fariseos, como una manera de desprecio a este grupo, los llamaban pueblo de la tierra, es decir, personas incapaces e indignos de la palabra de Dios. Sin embargo, la actitud de estas personas parece contradecir de alguna manera lo que los fariseos pensaban, porque los publicanos y los pecadores, dice el texto, se acercaban para escucharlo, los otros no. Los pecadores tienen una especial simpatía por Jesús, se acercan a Él para escucharlo. La búsqueda parte de Jesús, pero después se convierte en algo recíproco y continuada. Los verbos utilizados por Lucas demuestran esta continuidad y tienen claro un claro acento de universalidad. Lucas dice, todos se acercaban a Jesús, no queda nadie excluido. Esta búsqueda de los pecadores por parte de Jesús, Jesús que va a buscar los pecadores, forma parte esencial de su ministerio. Es indispensable anunciar quién es Dios y cuáles son las lógicas del reino si no tenemos presente este contexto. Los fariseos y los escribas critican a Jesús. Lo critican porque, dice el texto, porque come con ellos. Es decir, Jesús se sienta a comer con estas personas. Ellos, fariseos y escribas, desaprueban que Jesús coma con ellos sin ningún tipo de problema, ¿no? Ellos les invitan a su casa y Jesús les acompaña a comer. Quizás lo que critican estos escribas es que Jesús se reúna con esta gente, ¿no? Es posible que en alguna ocasión estas personas hayan también invitado a Jesús a comer. Recibir a huéspedes en la mesa para estar en compañía con ellos era considerado un signo de aceptación especial. El tema aquí que critican este grupo es la comida. Yo hice un estudio en el año de la misericordia, en el 2016, hice un estudio sobre el Evangelio de Lucas y un estudio sobre las fiestas, ¿no? Las fiestas en el Evangelio de Lucas. Y me llevé la grata sorpresa de que Lucas pone a Jesús en contexto de 7 fiestas. En el Evangelio de Lucas hay 7 fiestas en las que Jesús participa, ¿no? Y la mayoría de estas fiestas son justamente con pecadores o publicanos, ¿no? Y la comida para los judíos es muy importante porque la comida es el momento en que tú compartes con la otra persona. Sentar a una persona a la mesa significa estar de acuerdo con lo que la persona es o con lo que la persona hace. Y esto para los judíos no está bien, y menos para este grupo de fariseos y de escribas que ven esto de una manera negativa. Sin embargo, para Jesús es algo positivo, porque justamente en esas fiestas es donde Jesús evangeliza, en esas fiestas donde Jesús proclama el reino de Dios, y estas personas lo siguen, inclusive se cambian, ¿no? Cambian de vida. Basta que recordemos, no sé, el encuentro de Jesús con Zaqueo. En un contexto de comida, Zaqueo dice, bueno, voy a devolver el doble de lo que he robado a la gente. Entonces hay un cambio, ¿no? Pero sirve además estas fiestas para criticar a Jesús, porque los fariseos le van a decir a Jesús, a los discípulos le van a decir, bueno, pero tu maestro es un comelón y una persona que bebe, ¿no? Viene aquella famosa frase que dice Jesús, dice, vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y decían que estaba endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que bebe y come y ustedes dicen que es un comelón y un bebedor. Entonces, ¿quién los entiende, no? Entonces, esta crítica de los fariseos y de los escribas por la comida es lo que está en este contexto. La otra crítica delante de la actitud de Jesús es lo que Lucas llama la murmuración. Una palabra que nos traslada a la historia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. En el desierto el pueblo se rebela contra Dios. Y allí justamente se dice que el pueblo murmuraba. Murmuraba contra Dios. Murmuraba porque no confiaba mucho en Yahvé. No confiaba mucho en el camino que estaban utilizando, ¿no? El verbo que Lucas utiliza es un verbo que aparece como si fuera un sonido de susurro, ¿no? Es un sonido que sale de una murmuración que poco a poco va creciendo por parte de aquellos que adversan a Jesús. La murmuración en la Biblia viene de un significado de obstinación, porque una de las características de la murmuración es justamente la obstinación, es decir, una especie de persistencia en este tipo de comportamiento. Quien murmura es obstinado y es difícil que eso se modifique porque no es fácil hacerlo cambiar. Además, el significado de murmuración está conectado con hablar con los labios casi cerrados. Esto equivale así como a un cuchicheo. Murmurar son palabras incomprensibles para los demás. Murmurar es decir a la espalda de una persona eso que no se tiene el valor de decírselo en su propia cara. Pero en la Biblia tiene un significado más fuerte y en general es usado allí donde hay una falta de fe. El texto nos presenta a los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los publicanos son una categoría de personas considerados por los judíos como sin esperanza. Los publicanos son aquellos por los cuales ni siquiera Dios puede hacer nada, ¿no? Porque su pecado, según la mentalidad de ciertos grupos judíos de la época de Jesús, no puede conocer la redención. Los hebreos se aprovechaban de la invasión de los romanos para su propio uso personal, ¿no? Jesús nos comparte este pensamiento y llama a algunos de ellos para que formen parte de sus discípulos, ¿no? Se sienta a la mesa con ellos, los convierte, les dedica una atención particular, una atención que suscita escándalo. Lucas dice que este aspecto de Jesús que come con los pecadores es fundamental en la evangelización. Los publicanos son una especie de aduaneros encargados de recoger los impuestos de peaje a nombre del gobierno romano. Yo siempre digo que los publicanos son, acá nosotros lo conocemos con otro nombre, ¿no? Son aquellos que van a cobrar los impuestos, impuestos nacionales. Esos son los publicanos en nuestra realidad de hoy. ¿Quién ve con buen gusto a estas personas que van a sacar impuestos? Muchas personas no, porque les van a sacar el dinero del bolsillo. Esa misma realidad es la que sucede con estos publicanos. Estos publicanos son los encargados de recoger los impuestos para el Imperio Romano. Son las personas que le meten la mano en el bolsillo, le sacan el dinero para mantener la estructura del Imperio Romano. Estos publicanos estaban organizados. Había un jefe, el jefe de los publicanos, y además habían publicanos subalternos que se referían a este jefe. Era un trabajo aparentemente normal, si no fuera por el hecho de que la presencia de los romanos no era exactamente algo agradable para la población local. Los publicanos eran odiados porque se habían puesto de parte de los invasores, de parte de los romanos. Y también porque en este trabajo que realizaban los publicanos se quedaban con una parte de las extorsiones, es decir, extorsionaban a la gente, les robaban y ellos se quedaban con una parte de este dinero robado, ¿no? Por este motivo eran considerados como unos vendidos, igual que las prostitutas, son comparados, equiparados al mismo nivel. Hay que reconocer que eran pocos los publicanos buenos y no hacían nada para ganarse el afecto de los demás. Es comprensible que cuando Jesús se encuentra con estas personas, es comprensible para algunos que esto suscite un cierto escándalo, porque Jesús habla con ellos y come con ellos. Seguramente muchos no aprobaban esta forma de actuar de Jesús. Lucas nos habla mucho de los publicanos, ¿no? Hay una cantidad enorme de textos que nos hablan de la presencia de estos publicanos. Por ejemplo, algunos de estos publicanos fueron bautizados por Juan el Bautista, dice Lucas. Otros son llamados por Jesús para ser discípulos. Basta que recordemos el caso de Mateo. Mateo era publicano, era cobrador de impuestos. Jesús lo llama y lo sigue. Los publicanos escuchan a Jesús y lo entienden. Dijo Jesús estas famosas parábolas de la misericordia, justamente poniendo como protagonista a estos publicanos, ¿no? Dice que Jesús se encuentra con jefe no solamente de los publicanos, sino también con jefe de los fariseos. Entonces tenemos estos dos grupos, el grupo de los fariseos y el grupo de los escribas, que son los que adversan a Jesús en este encuentro con los pecadores, ¿no? Ellos hacen una queja contra Jesús porque come con ellos. Los publicanos, como hemos dicho, es un grupo que pertenecía a la estructura social del pueblo judío, del pueblo de Israel. En este texto son una imagen corporativa, son una imagen representativa, simbólica, porque ellos representan a aquellas personas que están separados de Dios. Son personas que se encuentran ligados a los bienes materiales, sin preocuparse por sus semejantes. Así también los pecadores son los futuros convertidos, el grupo por el cual habrá alegría en el cielo. Estos son aquellos que tienen necesidad de Dios, y por ello Jesús ha luchado y lucha por este grupo, ¿no? Los fariseos y los escribas, por su parte, son este grupo simbólico que representan la hostilidad al mensaje de Jesús. Ya el lector los conoce desde hace tiempo. Nosotros conocemos perfectamente estos grupos, ¿no? Porque ellos son defensores de la tradición religiosa. Ellos la interpretan como quieren y encierran de alguna manera el sentido que tiene la ley. Ellos son los primeros adversarios del mensaje de Jesús, según nos lo cuenta Lucas, ¿no? Este grupo tiene una manera muy especial de expresarse. Se expresan a través de la murmuración, con la que pretenden crear una especie de conflicto contra Jesús. De hecho, lo califican como le dan este calificativo. Ellos le reprochan que recibe y come con los pecadores, ¿no? Lucas nos cuenta entonces que Jesús habla de esta parábola para estos grupos. Nos cuenta esta historia, esta pequeña historia, que no es una historia que se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Nosotros la encontramos en el Evangelio según Mateo. También encontramos esta parábola de la oveja perdida. Y no solamente eso, sino que la encontramos en un libro apócrifo. Un libro apócrifo son esos libros que no aparecen en la Biblia porque fueron considerados no inspirados, por eso no aparecen en la Biblia. Pero hay un libro apócrifo que se llama El Evangelio de Tomás, y allí aparece una parábola, la parábola de la oveja perdida. A mí me gusta mucho porque nos muestra una idea distinta de lo que conocemos normalmente por la parábola de Lucas y de Mateo. En la parábola de Lucas y de Mateo no se nos dice por qué Jesús fue a buscar esta oveja perdida. ¿Qué le motivó a buscarla? Nosotros podemos hacer muchas elucubraciones, pero en realidad no nos dice exactamente por qué fue a buscarla. En cambio, la parábola que está en Mateo, en Tomás, en el Evangelio según Tomás, sí los dice. Les voy a compartir lo que dice el Evangelio según Tomás. Dice: el reino es como un pastor que tiene 100 ovejas. Una de ellas, la más grande, se perdió. Él dejó las 99 y la buscó hasta encontrarla. Después de haber fatigado mucho, le dijo: tú eres la más querida que todas las demás 99. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue la motivación que utilizó para ir a buscar la oveja? Porque era la más grande, la más gorda, ¿no? Entonces por eso fue a buscarla esa, ¿no? Es distinto a lo que nos plantea Mateo y lo que nos plantea Lucas, ¿no? Lucas nos dice que, leo el versículo 4, dice: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? La imagen que Lucas nos presenta de Jesús es la imagen de un predicador rural que utiliza un lenguaje sencillo, utiliza una pregunta diciendo: ¿quién de ustedes? Es una muestra de que está hablando a un público sencillo. Se habla de un rebaño de 100 ovejas. No es nada despreciable tener 100 ovejas, ¿no? Al contrario, es un rebaño de cierta importancia. Pero contrasta entre una que se pierde y 99 que están allí seguras. Este pastor actúa muy extraño. ¿Es necesario abandonarlo todo por una sola? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? este pastor es como medio extraño, actúa de una manera que nosotros no logramos entender. La parábola propuesta por Jesús es una especie de defensa de la crítica de los escribas y de los fariseos. Detrás de ella está la imagen del pastor. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas referencias positivas sobre las figuras de los pastores. El mismo Dios se presenta a sí mismo como pastor de Israel. La actividad de los pastores en la Palestina del siglo I no era muy bien vista. En la época de Jesús, los pastores estaban desacreditados por la actividad que hacían, ¿no? No eran considerados, eran considerados más bien pecadores, porque no cumplían la ley, no observaban el sábado, estaban siempre en movimiento, porque su actividad era un trabajo que no era recomendable. Muchas veces los pastores eran vistos como ladrones, porque hacían pastar a sus ovejas en los rebaños de otras personas, en los terrenos de otras personas. No podían ser testigos en un tribunal, tampoco las mujeres y los niños, los pastores tampoco, y se encontraban en el nivel más bajo de la pirámide social. Estaban en la base de la sociedad. La frase utilizada por Jesús, o mejor, la pregunta utilizada por Jesús para contar la parábola es una provocación, porque le pregunta a los jefes religiosos que le siguen, ¿no? Imagínense ser pastores, es decir, pecadores, porque hemos dicho los pastores son pecadores, ¿no? Que no era lo que pensaban de sí mismo. La pregunta de Jesús es puesta incluso de una manera que arranca una aceptación de que cada pastor es una situación que en una situación parecida habría ido a buscar la oveja que se había perdido. En el texto nos dice que quedan 99. El número que aparece allí es el número 9. Nosotros sabemos que los números en la Biblia no son aritméticos, son simbólicos. El número 9 en la Biblia indica falta algo, algo que está incompleto. El 9 es el número de lo que es incompleto. Nosotros tenemos en el libro del Génesis, por ejemplo, se dice que Abraham, cuando recibe la promesa de un hijo, tenía 99 años. Esto es lo máximo de lo que es incompleto, ¿no? La ausencia de un hijo hace al hombre incompleto. En los evangelios, el número 9 o sus múltiplos son símbolos del sacrificio de Cristo por la salvación de la humanidad. Jesús fue crucificado a la hora tercia. Comienza su agonía a la hora sexta y expira a la hora nona. Este es el momento del abandono y de la falta, por eso el número 9, de bendición por parte del Padre. Pero es también la hora en la cual entrega su espíritu. Entonces esto nos hace entender que el número 9 es el número de lo que es incompleto. Estas 100 ovejas están incompletas porque le faltó una para que sean 100. Lucas utiliza el verbo perder. De hecho, nosotros conocemos esta parábola como la parábola de la oveja perdida. Mateo va a decir la oveja extraviada. No es lo mismo estar perdido que estar extraviado. Para Lucas, el verbo perder es importante porque expresa la desaparición de la oveja, porque nos hace pensar en la pérdida del animal, quizás por accidente o también puede ser por alguna enfermedad. Quizás se haya caído en un precipicio o haya sido atacada por algún animal salvaje. El rebaño no se detiene, avanza caminando. Todo aquel que se queda atrás se encuentra en una condición de amenaza. Alejarse del grupo atrae la soledad. Y allí comienza la desgracia de la oveja. La parábola solo tiene una palabra para expresar la pérdida, pero muchas para describir el rescate que hace el pastor. Aparentemente el pastor abandona a las 99. No se dice qué pasa con ellas. Se puede considerar que 100 ovejas era más de lo que un solo pastor podía cuidar solo. Podríamos presumir que otro pastor se quedó con las ovejas o las llevó a su casa. Es probable que el pastor era dueño de solo alguna de estas ovejas y que el resto pertenecían a miembros de su familia o a otros habitantes del pueblo, porque la familia campesina hebrea de aquellos tiempos poseía entre 5 y 15 ovejas solamente. Es interesante que el tema de la oveja es un tema particularmente significativo, ¿no? Dice Lucas que se perdió una oveja. ¿Por qué una oveja? La oveja es uno de los animales más populares en toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? La encontramos presente en muchos textos. Normalmente es usada como imagen o símbolo que representa al pueblo de Dios. La oveja es un animal delicado, frágil. Normalmente se ve gorda, pero al quitarle la lana queda completamente delgada. Y es allí cuando se ve su fragilidad. Es un animal casi al 100% dependiente. No se vale por sí misma. Depende totalmente del pastor. Es un animal incapaz. No puede treparse por las rocas y siempre necesita de la ayuda del pastor. Si se queda atrapada en una cerca o en unas ramas de árboles, no puede salirse por sí misma. Necesita siempre que el pastor la rescate. Ella anda siempre en rebaños, no puede andar sola. Una oveja no puede ir sola. Si llegase a quedarse sola, no es capaz de defenderse. Es presa fácil de los lobos o de otros animales. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz, porque además de todo, es miope. Las ovejas son miopes, no ven más allá de un metro. Entonces, ¿cómo seguían las ovejas? Las ovejas seguían por la voz del pastor. Esa imagen que utiliza Jesús nos dice muchísimas referencias. Dice el texto que cuando el pastor la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, llega a su casa, llama a sus amigos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado a mi oveja que se me había perdido. Luego dice: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Dice: la fatiga y el cansancio del pastor no le quitan su alegría. Nosotros podemos imaginarnos esta imagen. Cargar una oveja en la espalda no debe ser nada fácil. En primer lugar por el peso, después por el olor y después porque te toca caminar. Este pastor debe haber sentido un amor particularmente significativo por esta oveja, que es capaz de dejar las 99 para ir a buscar esta oveja que se le había perdido. Esta parábola, al final, nos habla de la alegría. Dice que el pastor sintió mucha alegría por haber conseguido la oveja. Reúne a sus amigos, hace fiesta porque esta oveja que estaba perdida ha sido encontrada. Lucas nos muestra entonces la alegría de la conversión. Esta oveja perdida que representa a los pecadores y a los publicanos, que es encontrada por Jesús, que es llevada en los hombros de Jesús, vuelve al redil y el pastor la busca y la lleva. Es muy importante esto porque nos habla de la vuelta a la casa. Es una oveja perdida que ha sido encontrado.
Seguimos a paso firme. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón.
A todos los que nos sintonizaron, que están con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y no se olviden, súbanse a la ruta bíblica, a la ruta de la misericordia. Muchas gracias.
Esto fue Ruta Bíblica. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania.